Bienvenidos a esta cita tradicional de presentación del proyecto de presupuestos. Es verdad, aunque no es la primera vez, que en unas fechas un poco desusadas para esta tradición. Yo creo que en los últimos 16 años, en dos ocasiones no hemos podido presentar el proyecto de presupuestos en las fechas que, por otra parte, señala o establece nuestro Estatuto de Autonomía. Las circunstancias en los dos casos son diferentes, pero nos han llevado a la misma conclusión. Y lo primero que quiero decirles, porque es el encargo, la encomienda de todos mis consejeros, explica que quede perfectamente claro que estamos presentando un proyecto de presupuestos que estamos ejecutando ya desde el 1 de enero del año pasado. Es verdad que a través de ese instrumento técnico que significó la prórroga del presupuesto 2016 y que, por tanto, estas son prioridades contantes y sonantes, no para los 8 meses o los 7 meses restantes del año, sino, en definitiva, son nuestras prioridades, las prioridades sobre las cuales estamos trabajando, que ahora se convalidan desde el punto de vista del respaldo de recursos, del respaldo presupuestario, con las novedades, algunas de ellas muy significativas, que introduce este proyecto. Y voy a ello, no sin antes agradecerles, como siempre, su atención. Sé que no es fácil, aun cuando ustedes dispondrán, no sé si disponen ya, de un juego o de unos juegos. Falta poco, ¿no? Bueno, como la primera parte es una parte de contexto económico, del cuadro macro, etcétera, pues en tanto llega, porque luego es mucho más fácil seguir también mi intervención a través de los cuadros, el cuadro económico, el cuadro de los ingresos, el cuadro orgánico, y se entiende mucho mejor la propia intervención. Y en cualquiera de los casos, luego, pues estamos a su disposición. Y digo estamos, no en un plural majestático, porque afortunadamente me acompañan, y tengo que darles las gracias por su trabajo, la consejera y el director general, que sin duda alguna serán capaces de responder a las preguntas más insidiosas respecto de este proyecto o particulares que nos puedan hacer. Y si les parece, comenzamos. La Junta de Castilla y León, en la reunión del Consejo de Gobierno esta mañana, ha aprobado el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2017. Es un proyecto que esta tarde se registrará en las Cortes para su debate y para su aprobación en su caso. Hasta ese momento, insisto, la vigente prórroga del presupuesto de 2016 permitirá el normal funcionamiento de los servicios como lo está haciendo desde el comienzo del presente ejercicio. Algunos de los datos básicos del proyecto, que ahora vamos a repasar, explican las razones de peso del retraso de su presentación tras un año 2016 políticamente marcado por un Gobierno de España en funciones. Un Gobierno que, como todos ustedes recuerdan, solo a finales de diciembre pudo aprobar los objetivos de déficit y de deuda de las distintas administraciones y que todavía más recientemente presentó los presupuestos generales del Estado, de los que dependen partidas de ingresos tan esenciales para nosotros, para la rigurosa, para la correcta elaboración de este proyecto, como son las del sistema de financiación autonómica y las transferencias finalistas del Estado. Para la elaboración de este proyecto se han utilizado los últimos datos y previsiones económicas y de empleo de los que disponemos. Todos ellos indican que 2017 va a ser un año de crecimiento económico que dé continuidad al crecimiento de los últimos años, el que se inició con una tímida recuperación en 2014 y se confirmó en 2015 y con más fortaleza aún en 2016, con un claro fortalecimiento de la producción y de la demanda. Así, en paralelo con lo que ha ocurrido en el conjunto de la economía española, la contabilidad regional 2016 ha señalado que el PIB, el Producto Interior Bruto de Castilla y León, creció el año pasado a un ritmo del 3,2%. Gracias a la aportación de todos los sectores productivos, en especial del agrario y de la industria manufacturera, El dato más notable, en todo caso, de 2016 fue el de la recuperación de la demanda interna por el consumo de los hogares y la inversión en bienes de equipo y las exportaciones, que crecieron muy fuerte y volvieron por ello a marcar un récord con casi 17.200 millones de euros de exportaciones, mientras que las importaciones también lo hacían, pero más moderadamente. Hay que destacar cómo la evolución positiva de nuestro comercio exterior en los últimos 5 años nos permite tener hoy en la comunidad una economía más abierta, con un grado de apertura, eso que se llama importaciones más exportaciones en relación al PIB, de casi el 54%. Es un dato bueno, positivo, sólido. En términos de empleo, Castilla y León cerró 2016 con algo más de 23.500 parados registrados menos que el año anterior. Esto es un descenso próximo al 12%, mejor que la media española, que fue del 9,5%. Los últimos datos, que son los de marzo de 2017, con 177.903 parados registrados, señalan el mejor dato de reducción del paro en un mes de marzo desde 1990 y encadenan ya 41 meses consecutivos de descensos interanuales. Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social se situó en marzo en 880.306 afiliados, lo que supone casi 18.000 afiliaciones más en el último año, con 35 meses seguidos de aumentos interanuales. Por su parte, la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2016 ofreció unos resultados que lo mejor que podemos decir es que son coherentes con los anteriores, con un incremento anual de 29.000 ocupados y una disminución de más de 32.000 parados, hasta situar la tasa de paro con la que finalizó 2016 la comunidad en el 14,8%, casi 4 puntos inferior a la tasa nacional. Es importante este dato. En media anual, el número de ocupados en 2016 fue de 964.772, un dato que nos anima a seguir luchando por el que sin duda es uno de los objetivos más importantes de esta legislatura, volver a superar en Castilla y León el 1 millón de ocupados en términos de media anual. Esta misma mañana hemos conocido la EPA del primer trimestre del año 2017. Sus datos principales confirman la positiva evolución del empleo en la comunidad, a pesar de tratarse del trimestre siempre de menor actividad económica del año y este año, además, de un trimestre en el que no ha caído ese factor de reactivación económica y de empleo que siempre es la Semana Santa. La EPA del primer trimestre de 2017 señala que en Castilla y León hay hoy 959.100 ocupados, con un crecimiento del 2,8% en el último año, 171.000 parados, con un descenso muy importante del 18,3% en el último año y una tasa de paro del 15,1%, que es, fíjense, hoy, hace un año, teníamos una tasa del 18,3%, que es, por tanto, esa tasa del 15,1% actual, 3,2 puntos inferior a la de hace tan solo 12 meses. En todo caso, sí es importante indicar que los logros y las previsiones favorables en términos de creación de empleo en el corto y en el medio plazo nos obligan a seguir situando 171.000 parados el desempleo como nuestro principal problema hacia el que debe dirigirse la prioridad política de la Junta y, en este caso, su principal instrumento, que es el presupuesto. Pues bien, conforme a todos los datos anteriores, se ha definido el escenario macroeconómico del proyecto de presupuestos 2017. Y para ello, también, como es lógico, se han tenido en cuenta las estimaciones del Gobierno de la Nación en el proyecto de presupuesto general del Estado y las que hacen instituciones internacionales y los distintos servicios e informes económicos. Y hemos preferido, como siempre, trabajar con los escenarios más prudentes, como ya hicimos en el año 2016, cuyos datos de cierre han superado nuestras iniciales previsiones, mejorando notablemente las que incluimos en el proyecto de presupuestos para 2016. Fíjense, el crecimiento del PIB en 2016 fue del 3,2% y nosotros en su momento incluimos una previsión del 2,7%. Y la tasa de paro media anual fue del 15,8%. Y nosotros incluimos en ese presupuesto una previsión del 17,8%. La realidad ha mejorado las estimaciones, pero nosotros preferimos ser siempre prudentes. Para 2017, las previsiones del cuadro macroeconómico del proyecto de presupuestos son un crecimiento del PIB del 2,5%, una tasa de paro media anual del 14,1%, un crecimiento del empleo del 2,1%, equivalente a 20.000 nuevos empleos, y finalmente un déficit público ajustado al objetivo del menos 0,6%. Junto a las anteriores previsiones para la elaboración de este proyecto, se han tenido también en cuenta nuestras obligaciones en materia de control del déficit y deuda y la regla de gasto, un esfuerzo que hemos hecho en los últimos años y que debemos mantener. El acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 22 de diciembre pasado fijó para 2017 un objetivo igual de déficit para todas las comunidades del menos 0,6% de su PIB regional, así como un objetivo individual de deuda para nuestra comunidad del 19,8%. Son límites que fueron ratificados más tarde por el Consejo de Ministros y que ahora respeta el proyecto que presentamos. Estos objetivos van a suponer una mayor capacidad de gasto para nuestra comunidad que la que aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera en abril de 2016, cuando fijó un límite del menos 0,5% de déficit, y multiplican por hasta 6 el límite aprobado en su día por el Consejo de Ministros, julio de 2015, que lo había fijado en el menos 0,1%. Castilla y León cumplió en 2016 sus compromisos de consolidación fiscal. El objetivo de déficit para el pasado año se revisó el 22 de diciembre último, y pasó del menos 0,3% inicial con el que habíamos elaborado las cuentas de 2016 al menos 0,7% del PIB. Pues bien, según los datos provisionales del Ministerio de Hacienda, nuestra comunidad logró cerrar 2016 con un déficit del menos 0,62%. Cumplió el límite de déficit y cumplió también el límite de deuda que tenía asignado. Cumplir estos objetivos está siendo una tarea complicada, que ha requerido importantes sacrificios para todos y que exigirá todavía más esfuerzos. En 2017 habrá que volver a reducir el déficit en más de un 14%. Aun siendo un esfuerzo menor que en ejercicios pasados, hay que seguir esa senda de consolidación fiscal hasta que se termine el procedimiento de déficit excesivo en el que está incurso nuestro país. En 2016, Castilla y León no se pudo acoger al compartimento de facilidad financiera, por lo que tuvimos que buscar otras fórmulas alternativas de financiación. En todo caso, nuestra comunidad volvió a financiarse en los mercados a tipos similares a los del Tesoro, gracias a contar como cuenta con el mismo rating que el Reino de España. Finalmente, y por lo que se refiere al endeudamiento, nuestra comunidad tiene autorizado un límite de deuda del 19,8% del PIB en 2017, 19,8 frente al 24,1 de media del conjunto de las comunidades, un límite al que contraeremos este año la utilización de este recurso extraordinario. Esa ratio es la misma que en 2016, y es que se entiende que la recuperación económica y el empleo van a determinar un mayor crecimiento del PIB y, además, van a suponer mayores ingresos ordinarios. Asimismo, la aprobación de un nuevo sistema de financiación que supere las insuficiencias gravísimas del vigente desde 2009 debe permitir a Castilla y León disponer de más ingresos ordinarios en el futuro para no tener que acudir al recurso extraordinario del endeudamiento. En todo caso, es necesario tener en cuenta que, según el último informe del Banco de España, del 31 de diciembre pasado, nuestra comunidad se sigue manteniendo entre las menos endeudadas en relación al PIB, concretamente 4,5 puntos menos que la media nacional, que es del 24,9%, y también entre las de menor deuda viva por habitante. Datos que revelan una equilibrada y correcta gestión financiera. En fin, último dato. La situación de nuestras finanzas, junto al cumplimiento del objetivo de déficit, nos está permitiendo también cumplir la ley de morosidad y reducir progresivamente nuestro periodo medio de pago a proveedores, que se situó en 5,6 días el pasado mes de marzo. Estos son los datos, los escenarios, las previsiones y, en definitiva, la conformación del cuadro macroeconómico del presupuesto del que ustedes ya cuentan y que pueden también comparar con los datos relacionados con el presupuesto general del Estado y también con la Unión Europea. Son dos las grandes cifras de referencia del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2017. La primera cifra es la cifra absoluta, esos 10.293,2 millones de euros, que suponen un incremento de 449,5 millones de euros y el 4,57% respecto del presupuesto 2016. Durante tantos y tantos años hemos hablado de decrementos, de crecimientos negativos. Hoy hablamos de un crecimiento del 4,57 en la cifra absoluta del presupuesto. Un aumento, vuelvo a repetir, importante, pero también condicionado por la subida, que explicaremos, de casi el 12% de sus operaciones financieras. Por eso, en segundo lugar, adquiere, y llamo la atención, todo su relieve, esa cifra real y objetiva de los presupuestos, que es la de su gasto no financiero. Un gasto que se elevará en 2017, ya se está elevando, porque ya estamos gastando, a 9.248 millones de euros, lo que supone un incremento de 338 millones de euros y del más 3,79% en relación a 2016. Este definitivo techo de gasto no financiero es 88,1 millones de euros mayor que el que las Cortes de Castilla y León aprobaron como techo financiero del presupuesto de la Comunidad el pasado 8 de febrero. Su cuantía, desde entonces, ha variado al producirse algunas de las circunstancias que contempla la normativa de estabilidad. En particular, el incremento de los ingresos por entregas a cuenta del modelo de financiación y también por las propias transferencias del Estado, según hemos conocido este mismo mes de abril, como consecuencia de la presentación del proyecto de presupuestos y también a través de la comunicación oficial y definitiva hecha a la comunidad. Pues bien, quiero significar que este techo de gasto de 9.248 millones de euros cumple plenamente las tres condiciones que imponen la Ley Orgánica Estatal de Estabilidad y también la Ley de Estabilidad Autonómica. Se ajusta al objetivo de déficit del menos 0,6% del PIB para 2017, cumple también con el límite de deuda particularmente asignado a Castilla y León del 19,8% del PIB y es compatible con eso que se llama técnicamente la regla de gasto al crecer por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional según los criterios legalmente establecidos. De esta manera, nuestro presupuesto para 2017 vuelve a expresar el compromiso de Castilla y León con el esfuerzo de consolidación fiscal y la estabilidad financiera del conjunto de España, que consideramos tanto efecto directo está teniendo en el actual crecimiento económico y en la nueva creación de empleo. Vamos a analizar, si les parece, en primer lugar, el estado de ingresos, los ingresos del presupuesto para 2017. Unos ingresos que en un presupuesto equilibrado pues están lógicamente estimados, en este caso sí, porque hablamos de estimaciones, en esos 10.293,2 millones de euros. Analizaremos también sus principales modificaciones respecto a los ingresos de 2016. En primer lugar, y como todos los años, los ingresos más importantes del presupuesto son los que proceden de las entregas a cuenta del modelo de financiación. En 2017 ascienden a 6.101,7 millones de euros y, por tanto, tienen un incremento del 3,2% sobre 2016. En esas entregas a cuenta siguen produciendo un efecto negativo aquellas cantidades que hay todos los años tenemos que devolver por las liquidaciones de los ejercicios 2008 y 2009, y que son 73,9 millones de euros anuales desde el año 2015, tras el acuerdo de ampliación de 10 a 20 años del plazo de devolución. Pero, por contra, hay que destacar también, y esta es una excelente noticia, la aportación positiva a las entregas a cuenta de 251 millones de euros derivada de la liquidación del ejercicio 2015, que supone una mejora de los recursos del sistema como consecuencia de la recuperación económica y del empleo que se experimentó ya en el año 2015. Las entregas a cuenta del modelo de financiación comunicadas en el presente mes de abril, a las que me he referido, mejoran, por tanto, sustancialmente las que nos fueron comunicadas antes de que decidiéramos, al finalizar 2016, la prórroga presupuestaria. En concreto, suponen 248 millones de euros más. Y si las comparamos con las que utilizó la Consejería, con las que estimó para calcular el techo de gasto que sometimos a las Cortes de Castilla y León, suponen 70,4 millones de euros más. Como ya he afirmado, estas cifras definitivas de las entregas a cuenta justifican por sí mismas el hecho de que hasta el día de hoy no se haya aprobado este proyecto de presupuestos. En todo caso, hay que insistir en que, pese a la mejora puntual de estas entregas a cuenta, el actual modelo de financiación sigue siendo claramente insuficiente y las mismas siguen sin alcanzar a financiar lo que naturalmente deberían financiar de forma suficiente. Esto es, al menos, el gasto conjunto de nuestras tres consejerías sociales, sanidad, educación y familia, que va a sumar en 2017 un total de 6.379 millones de euros. Si hacen la suma resta, verán cómo este año la diferencia entre ambas cantidades es de 277,3 millones de euros, más el gasto, menos las entregas a cuenta. Creemos, sinceramente, y hay que reiterarlo hoy, que la nueva situación económica exige la urgente revisión del modelo de 2009, con los trabajos ya en marcha, para que así mejore su suficiencia y permita garantizar el núcleo esencial de los grandes servicios públicos y la igualdad efectiva de todos los españoles en el acceso a los mismos en cualquier parte del territorio nacional, sin ser penalizados por el lugar de su residencia. Saben ustedes que tras la reciente conferencia de presidentes han comenzado ya los trabajos para esa reforma. Para eso se ha constituido una comisión de expertos que fue acordada. En Castilla y León existe un consenso avalado por todos los grupos parlamentarios sobre los principios que deben inspirar esa reforma. Y como continuación de ese acuerdo se designó en su momento al experto que está defendiendo nuestros intereses en esa comisión. Vuelvo al incremento de las entregas a cuenta. El incremento del 3,2% de las entregas a cuenta para 2017 va a ser fruto, sobre todo, del previsto aumento de la recaudación del IVA, que alcanzará los 1.956,9 millones de euros, con un crecimiento del 6,13%, y también, esto es muy significativo, del IRPF, que alcanzará los 1.845 millones de euros, con un crecimiento del 6,03%. El proyecto de presupuestos confirma las decisiones ya anunciadas sobre reducción de impuestos directos e indirectos. Decisiones que son coherentes tanto con los compromisos electorales asumidos con los ciudadanos como con algunos compromisos políticos asumidos en el Parlamento, como con las posibilidades y necesidades de ingresos que financien la acción pública y que son posibles gracias a la progresiva recuperación de la economía y el empleo. En 2017 se volverá a reducir la carga impositiva del impuesto de sucesiones a las familias, elevando la exención, ese mínimo exento, de 250.000 a 300.000 euros, de acuerdo con lo pactado con el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Una reducción que va a beneficiar a todos los castellanos y leoneses que en este ejercicio tengan que hacer declaración por este impuesto. En particular, con ella, más del 90% de los contribuyentes no tendrán que pagar nada al heredar de sus familiares directos, padres, hijos y cónyuges. En 2017 se mantiene la tarifa autonómica del IRPF. Esta, como recordarán ustedes, ya se redujo en 2015 y 2016. Hoy es la segunda menor de España y, desde luego, supone un esfuerzo fiscal para la comunidad por esa menor recaudación que, sin embargo, como vemos, se está traduciendo en un aliciente al crecimiento económico y a la movilidad de la economía. Se introduce, además, un nuevo beneficio en este impuesto muy ligado al asentamiento de población en el medio rural. Consiste en reducir la cuota a pagar cuando se invierte en la rehabilitación de una vivienda en un núcleo rural para arrendarla por un precio inferior a 300 euros mensuales. Asimismo, se mejora la deducción por inversión en vivienda habitual y por alquiler para los jóvenes siempre que vivan en algún núcleo rural. Y también en el IRPF se amplía y se mejora la deducción por invertir en el capital de empresas que creen empleo en Castilla y León. Estas previsiones para 2017 demuestran, en el caso del IRPF, que una rebaja de este impuesto no se traduce necesariamente, como algunos agoreros avanzaban, en una bajada de su recaudación, una recaudación que está previsto vuelva a aumentar por encima del 6%. Y es que el IRPF está muy ligado a la recuperación económica y al empleo. Dentro también de las entregas a cuenta, finalmente, hay que destacar el aumento de ingresos por impuestos especiales. Alcanzarán 913 millones de euros con una subida del 5,1%. Entre ellos, el impuesto estatal de hidrocarburos aportará 561,6 millones de euros, creciendo el 6,5%, también una consecuencia de la mejora de la actividad económica. Por último, se mantienen los recursos del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos con 803,4 millones de euros y el Fondo de Suficiencia alcanzará 406,2 millones de euros con una bajada del 1,7%. Estos dos fondos forman parte también del sistema de financiación autonómica. Tras las entregas a cuenta, en segundo lugar, están los ingresos presupuestarios por los tributos tradicionales y propios que la Junta gestiona. Para su estimación se ha tenido en cuenta la tendencia de su recaudación en estos años anteriores y el impacto que sobre ellos tienen las medidas tributarias decididas. Así, la recaudación prevista asciende a 754,6 millones de euros, un 2,02 menos que la estimada en 2016. Este ligero descenso de los tributos que gestionamos se debe a que hemos dejado de recaudar la tarifa autonómica del impuesto sobre hidrocarburos, que ya se eliminó en el ejercicio pasado. Los ingresos por el impuesto sobre sucesiones y donaciones serán 196, con un mínimo descenso del 0,2% por el aumento ya citado del mínimo exento. En el impuesto de transmisiones patrimoniales, la recaudación esperada es de 195 millones de euros, 5 millones menos que en 2016. Y, finalmente, el impuesto sobre actos jurídicos documentados se mantiene en 110 millones de euros. El sector inmobiliario puede ralentizar su crecimiento en 2017 y ello nos ha obligado a un ligero ajuste de la recaudación asociada a la actividad de construcción. También se va a recaudar, por sexto año consecutivo, el impuesto sobre el patrimonio, con el que se exige un mayor esfuerzo y contribución redistributiva a los que más tienen. Aportará 38 millones de euros, con una bajada del 7,86 sobre 2016 para adaptarlo mejor a la recaudación real. En 2017 se van a mantener todos los beneficios fiscales que se han aplicado en 2016. Tanto en el IRPF como en los tributos cedidos tradicionales, en el de sucesiones en especial, dirigidos al apoyo a la familia, al empleo, al acceso a la vivienda y al patrimonio. Implican que en nuestra comunidad no se paguen, por ejemplo, impuestos autonómicos por la adquisición de la vivienda habitual, especialmente si ésta se adquiere en el medio rural, así como la deducción por la misma en el IRPF. El montante del conjunto de estas ventajas fiscales ascenderá en 2017 a 281 millones de euros, lo que va a suponer para nuestros ciudadanos, familiares y empresas una menor tributación efectiva y, por tanto, una mayor disponibilidad económica. Tras los tributarios, entregas a cuenta y tributos propios y los que gestionamos, en tercer lugar analizamos los ingresos que proceden de las transferencias del Estado y de la Unión Europea, así como los demás que completan la partida de los llamados ingresos no financieros. Suman un total de 2.058,2 millones de euros, lo que supone un ligero aumento del 0,39% respecto a 2016. Dentro de los mismos, destacan por su cuantía los procedentes de la PAC, 923,8 millones de euros, que se mantienen constantes, las transferencias del Estado, principalmente finalistas, que suman 607,5 millones de euros, se incrementan un 7,8% y los hemos podido conocer precisamente en el momento de la presentación en abril de los presupuestos, los fondos europeos, 251,2 millones de euros, que suben un 11%, y otros ingresos, que recogen un conjunto de partidas, precios públicos, ingresos por prestaciones de servicios, reintegro de operaciones e ingresos patrimoniales, que suman 275,6 millones de euros y que disminuyen el 18,1% respecto a 2016. Los fondos procedentes de la Unión Europea corresponden al marco 2014-2020, cuyos programas operativos están aprobados. Se potencia la ejecución de los mismos cerca del ecuador del programa. Así, mientras el FEDER sube el 18,6%, el FSE se incrementa un 21,3% y el FEADER aumenta el 6,5%. En cualquier caso, hay que advertir que las tasas de cofinanciación más bajas del marco actual están obligando a destinar más fondos autónomos para financiar las actuaciones. Finalmente, en este capítulo de ingresos, en cuarto lugar, y por lo que se refiere a los ingresos del presupuesto por operaciones financieras para el ejercicio 2017, supondrán 1.378,7 millones de euros, experimentando un incremento del 24% en relación con 2016. Dentro de ellos, el nuevo endeudamiento ascenderá a 422,5 millones de euros, un incremento del 87,4%, que se ajusta al nuevo objetivo de déficit público para el 2017 del menos 0,6% del PIB y que supone casi multiplicar por dos la previsión de 2016 que estaba basada en el objetivo con el que elaboramos los presupuestos, que era del menos 0,3% en aquel momento. Por su parte, la deuda de reposición será de 781,4 millones de euros frente a los 817,3 de 2016, con un descenso del 4,4% que simplemente se corresponde al distinto calendario de amortizaciones de nuestra deuda pública. En cualquier caso, como ustedes perfectamente conocen, la deuda de reposición significa una cuantía que se amortiza, pero que automáticamente se repone también para seguir financiando nuestras necesidades. Por último, los ingresos por operaciones financieras del presupuesto 2017 incluyen una última partida de 124,8 millones de euros procedentes de los reintegros por parte de las empresas de la comunidad a la comunidad autónoma de aquellos préstamos financieros del BEI que en su día les fueron otorgados. Y también una partida más de 50 millones de euros de préstamos financieros. Luego veremos cómo figuran y se los va a gastar el presupuesto de la consejera de Economía y Hacienda, de préstamos financieros, también procedentes del BEI, que la comunidad va a ingresar este año para ser gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda y apoyar financieramente los proyectos de nuestros emprendedores y empresas a través de la lanzadera financiera en sus programas de crecimiento y, sobre todo, en sus programas de innovación. Hasta aquí el estado de ingresos del presupuesto 2017. Entrando ya en el estado de gastos del presupuesto 2017, es imprescindible tener en cuenta la cifra real que constituye el gasto no financiero, que, como ya hemos visto antes, se eleva hasta los 9.248 millones de euros. Ese será justamente el límite al que deben ajustarse los programas de gasto de la Junta, de sus distintas consejerías. Eso sí, una vez descontados de dicha cantidad los intereses de la deuda pública, que serán 290,7 millones de euros, la PAC, 923,8 millones de euros, que en todo caso gestiona y acertadamente la Consejería de Agricultura, y por último los recursos destinados a todas nuestras instituciones a través del presupuesto de las Cortes de Castilla y León, que será de 30,5 millones de euros con un crecimiento del 9,2% sobre 2016. Quiero destacar, porque es muy significativa, la reducción del 12% que en el año 2017 va a experimentar el gasto para el pago de intereses de la deuda de la comunidad. No porque esa deuda se reduzca, ello pese al incremento de su volumen. Una disminución en gasto de intereses que se debe a los menores tipos de interés que habrá de asumir la comunidad por recurrir al endeudamiento en relación a los que actualmente se están devengando. Es otra de las consecuencias de un nuevo escenario económico y financiero. Las operaciones de refinanciación de la deuda y el mantenimiento de bajos tipos de interés, la confianza de los mercados en la economía y en las finanzas de Castilla y León determinan esta bajada del capítulo de intereses. En el presupuesto 2017, el ahorro en intereses de la deuda se eleva a 39,5 millones de euros, que van a dedicarse a otras políticas de gasto mucho más sensibles y urgentes desde el punto de vista social. Así pues, las consejerías de la Junta van a disponer en 2017 de un total de 8.003 millones de euros como verdadero gasto no financiero, con el que deben atender prácticamente todas sus políticas activas de gasto. De esta manera, las consejerías aumentan su gasto efectivo en 2017 en 375 millones de euros respecto a 2016, lo que supone un incremento medio del 4,9% sobre el gasto del ejercicio anterior. Un aumento que se suma al que ya se experimentó, pero mucho más modestamente, en torno al 2%, tanto en 2015 como en 2016. Ahora nos vamos a un crecimiento del 4,9% del gasto efectivo de las consejerías. Quiero anticipar, porque este es un dato muy significativo que marca y remarca el carácter social del presupuesto, que de todo este aumento el 81% va a destinarse, como vamos a ver, a los presupuestos de nuestras tres consejerías sociales. Atendiendo a las políticas de gasto, el presupuesto 2017 es el segundo de la legislatura. Y, por tanto, su voluntad, como la voluntad del Gobierno, es avanzar sensiblemente en el cumplimiento de los objetivos y prioridades que nos hemos marcado para la misma, y que son tres, los tres bien conocidos: consolidar la recuperación económica, que se convierta en crecimiento estable de la economía y que se traduzca en empleo de más calidad; garantizar los grandes servicios públicos y, en tercer lugar, fortalecer el proyecto de Castilla y León como comunidad. Como primera gran prioridad, los presupuestos 2017 vuelven a reforzar los recursos públicos dirigidos a la recuperación económica y al empleo. En un ejercicio, además, en el que, como ya hemos dicho, la economía va a seguir creciendo después de tres años continuados de incrementos del PIB. Las políticas económicas crecen en su conjunto en un 8,63%. Y dentro de estas se da un gran impulso a las políticas de competitividad, ligadas al cambio en el modelo productivo y a la reindustrialización de nuestra economía, que es un objetivo compartido con los grupos parlamentarios en el pacto recientemente firmado, uno de cuyos principales compromisos es el incremento de los recursos para I+D+I y sociedad digital, esto es, para ciencia y tecnología, factores claves en la competitividad, especialmente de la industria, cuyos fondos se verán fuertemente incrementados en este presupuesto. A su vez, las políticas de fomento del empleo se verán también reforzadas en el marco del diálogo social y crecen en su conjunto un 10,63%. Se trata de avanzar en ese objetivo de llegar al 1 millón de ocupados de media anual al final de la legislatura y de reducir el número de parados, especialmente entre los jóvenes y los demás colectivos que mayores dificultades siguen teniendo para encontrar un puesto de trabajo. El presupuesto total de la Consejería de Empleo es de 287 millones de euros y crece cerca del 11% por segundo año consecutivo. En su conjunto, las políticas de empleo disponen de 292,7 millones de euros en los presupuestos 2007 y recogen los compromisos adquiridos con los agentes del diálogo social de seguir dedicando y mantener para ellas fondos estrictamente autónomos por un valor mínimo de 90 millones de euros. Además, en 2017, las consejerías de Empleo, de Familia y de Educación continuarán ejecutando el programa de empleo juvenil cofinanciado con fondos europeos, que contará con un gasto total de 20 millones de euros. Para seguir mejorando el empleo es imprescindible la consolidación del crecimiento económico, un objetivo que el nuevo presupuesto persigue. Ya me he referido antes a las rebajas y beneficios fiscales que van a incrementar la renta disponible de nuestras familias, empresas y ciudadanos, activando con ello nuestro consumo, nuestra producción y nuestro empleo. También se refuerzan significativamente las distintas líneas de nuestra política de apoyo empresarial. Unos apoyos que están integrados por ayudas directas, las clásicas subvenciones, por préstamos reintegrables, los apoyos financieros, y por inversiones en suelo industrial. Un conjunto de apoyos que recibirán en 2017 223,6 millones de euros, creciendo de forma muy importante el 26%. De ellos, se van a gestionar 110,6 millones de euros por la vía de las ayudas directas y 89,1 millones de euros por la de los apoyos financieros. Unas ayudas directas y unos apoyos financieros que, como es tradicional, se concentran en la Consejería de Economía y Hacienda a través de la agencia y también en la Consejería de Agricultura y Ganadería. También se contemplan nuevas inversiones en el suelo industrial y empresarial por importe de 23,9 millones de euros que se van a abordar desde la Agencia de Innovación y que permitirán realizar obras en el Parque Tecnológico de Burgos y el desarrollo de las previstas en los planes industriales en la comunidad de Renault y de Nissan. Así, el presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda va a ser de 458,7 millones de euros, incrementándose de forma muy importante un 35,7% sobre 2016. Un incremento que se debe fundamentalmente al aumento de sus operaciones financieras en un 135%. El capítulo 8 de la Consejería de Economía y Hacienda dispondrá de 73,8 millones. Una parte de ellos, los 50 millones de euros, se van a destinar a nuevos préstamos para apoyar el crecimiento innovador de las empresas de Castilla y León mediante la firma de un convenio con la Asociación Empresa Familiar. Y serán procedentes de un préstamo que nos va a conceder el BEI. Y el resto del capítulo se destinará en su mayoría a la creación de dos instrumentos financieros de garantía empresarial con el objetivo de dar un mayor impulso a los apoyos públicos de la lanzadera financiera, en especial a las empresas más innovadoras. Estos dos nuevos fondos permitirán garantizar operaciones de préstamos a las empresas por 112 millones en 2017. Por otra parte, el capítulo 9 del presupuesto de esta consejería alcanza 118 millones de euros, que, si recuerdan, es la misma cifra a la que me refería anteriormente para la amortización al BEI de los préstamos empresariales que concedió a la comunidad y nosotros concedimos, a su vez, a las empresas en su día. Los presupuestos también consolidan el apoyo al sector empresarial con otras medidas financieras, en este caso en forma de avales, hasta un importe máximo de 1.150 millones de euros. El apoyo y la garantía de la Junta va a seguir siendo fundamental para facilitar a nuestros emprendedores el acceso a la financiación que necesitan sus proyectos. El presupuesto destinado a I+D+I y Sociedad de la Información, correctamente, técnicamente, a ciencia y tecnología, asciende en 2017 a 220,6 millones de euros. Esto es 48,8 millones más que en 2016. Experimenta, por tanto, un importante crecimiento del 28,3% y alcanza ya el 2,75% del gasto no financiero de las consejerías. El presupuesto que hoy presentamos, la nueva situación económica, la nueva situación de ingresos, ha permitido un importante impulso a las políticas más innovadoras que, es verdad, sufrieron especialmente en los momentos más duros de la crisis y que están ahora asentando las bases para el cambio de modelo productivo. En este ejercicio, por lo tanto, vamos a estar más cerca de cumplir ese compromiso electoral y ese compromiso de legislatura de destinar el 3% del presupuesto no financiero de las consejerías a estas políticas. Les recuerdo, alcanzará el 2,75% en 2017. Y, al mismo tiempo, tenemos como objetivo cumplir también el conjunto de los compromisos firmados con todos los grupos parlamentarios en el ya citado Pacto por la Reindustrialización de la Comunidad. Por su parte, y para el sector agrario, el presupuesto 2017 contempla un total de 1.361,5 millones de euros. La Consejería de Agricultura y Ganadería mantiene íntegros los recursos de la PAC, les recuerdo, 923,8 millones de euros, y además ve crecer notablemente los suyos, 437,6 millones de euros, con un aumento del 7,7% sobre 2016. Su presupuesto no financiero crece un 3,24% por el incremento de las inversiones y también por el incremento de las ayudas al sector. Entre estas últimas, aumentan más del 50% los apoyos a los seguros agrarios. El crédito para sus operaciones financieras se dobla, crece más del 100%, debido a la creación, ya citada, de un instrumento financiero de garantía para ayudar a las empresas del sector agrario, ganadero y agroalimentario, incluido dentro de los apoyos públicos que ofrece la lanzadera financiera, lo que va a permitir a la Consejería de Agricultura garantizar operaciones por 110 millones de euros. Dentro también de las actuaciones económicas sectoriales en 2017, quiero ahora destacar las que se llevarán a cabo por las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Cultura y Turismo. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente crece un 3,7%, hasta 515,5 millones de euros. El crecimiento de sus operaciones financieras se debe a la aportación de la Junta a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Dentro de sus operaciones no financieras hay que destacar, por un lado, el notable crecimiento del 33,2% en la política de ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas y, por otro, el aumento del 8,6% en las políticas de protección y mejora medioambiental. El presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo asciende a 120,2 millones de euros y, por tanto, experimenta un incremento del 4,7%. Dentro de las políticas que desarrolla esta consejería, se incrementan notablemente el fomento y apoyo a nuestro patrimonio histórico, 12,7%, la política deportiva, 6,7%, y la promoción del turismo, 6,8%. En segundo lugar, otra gran prioridad del proyecto de presupuestos 2017, junto con la referida a la economía y al empleo, es la de garantizar la calidad y equidad de los grandes servicios públicos de competencia autonómica, esencia de nuestras políticas sociales. Y con ello, hacer efectivo el compromiso, también compromiso político y parlamentario, de destinar el 80% del gasto no financiero de todas las consejerías a sus tres áreas fundamentales. En este sentido, hay que afirmar que los presupuestos 2017 son claramente sociales. Las tres consejerías sociales, como ya se ha apuntado anteriormente, Sanidad, Educación y Familia, van a disponer de 6.379 millones de euros. Este es casi exactamente el 80% de todo el gasto no financiero de las consejerías. Este es el 87% de todos los recursos no financieros autónomos de los que disponen las mismas. Las tres consejerías sociales incrementan sus recursos en términos absolutos, en 304,4 millones de euros sobre 2016, cuatro veces más que al resto de las consejerías. Cuatro de cada cinco euros del incremento de gasto de las consejerías. Experimentan, por ello, un crecimiento por encima del 5%, que es superior al crecimiento medio de las restantes consejerías, que será del 4,7%. Ahí se indica también la prioridad social del presupuesto. El presupuesto de la Consejería de Sanidad es de 3.477,2 millones de euros, crece un 5,4% y permitirá mejorar todos sus capítulos de funcionamiento, de gasto corriente e inversiones. El de la Consejería de Educación es de 1.976,3 millones de euros, crece cerca del 4% y permitirá seguir avanzando en la calidad y equidad del sistema educativo. Y el de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es de 925,4 millones de euros, crece un 6%, con lo que podrá reforzar los distintos programas de la Red de Protección a las Familias, que en 2017 van a contar con 190 millones de euros y que se estima alcanzarán, beneficiarán a 190.000 ciudadanos de nuestra comunidad. En el proyecto de presupuestos se definen también las actuaciones del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias para 2017. Y cuando digo que se definen, es que se concretan y se cuantifican. Tras años de crisis, garantizando presupuestariamente el adecuado funcionamiento de los servicios fundamentales, el funcionamiento ordinario de los mismos, los recursos de este presupuesto nos permiten ahora ampliar y renovar sus infraestructuras y equipamientos. Pues bien, para dar cumplimiento de dicho plan, en el presupuesto se incluye un anexo con los. Perdón, se incluye. Para dar cumplimiento de dicho plan, se incluyen en un anexo de los presupuestos inversiones en las tres áreas sociales por un importe total de 172 millones de euros, que superan así la anualidad prevista en el plan, que fue sometido a las Cortes y que era de 148,8 millones de euros. Hablo de inversiones en las tres áreas sociales, anexo de inversiones sociales prioritarias, por un importe de 172 millones de euros. Estas cifras nos van a permitir mejorar la calidad ya reconocida por las instituciones independientes de los servicios que más demandan los ciudadanos y cohesionar la sociedad, en especial atender a los más vulnerables y dañados por la crisis. Finalmente, además de la economía y el empleo y además de los grandes servicios públicos, la tercera gran prioridad del presupuesto 2017, como de toda la legislatura, es el fortalecimiento del proyecto de Castilla y León. Por ello, la apuesta por el municipalismo y la cohesión territorial tienen su reflejo en este proyecto, con cantidades incrementadas y dirigidas a las entidades locales, así como con un crecimiento importante de la cooperación sectorial. Precisamente para favorecer ese sentimiento de comunidad solidaria y preocupada por los problemas de todos, se incluyen por primera vez, y es otra de las novedades, junto con el anexo de inversiones sociales prioritarias de este presupuesto, y se incluye como anexos las actuaciones del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León, por un valor en 2017 de 13,8 millones de euros, y del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria, por un valor en 2017 de 29,5 millones de euros. Estos planes fueron aprobados con un elevado consenso político y social, y en ellos se aunan esfuerzos de las distintas administraciones públicas y de los agentes económicos y sociales. La cooperación económica con los entes locales alcanzará 287,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento significativo de más del 20%. Dentro de ella, la cooperación económica general crece un 4,8%, hasta los 75,6 millones de euros que serán transferidos a los ayuntamientos y diputaciones de forma directa, lo que les va a permitir disponer de más recursos incondicionados para sus políticas en consecuencia con nuestra apuesta municipalista. Por su parte, la cooperación sectorial crece el 27,7% hasta 212 millones de euros. Todo ello va a aportar estabilidad y continuidad a la financiación que aporta la comunidad a nuestras entidades locales y va a repercutir en la calidad de los servicios que éstas prestan a los ciudadanos y muy especialmente a los que viven en el medio rural. En este sentido, el presupuesto total de la Consejería de Presidencia se acerca a los 122 millones de euros y crece el 2,3%. Destaca, además de la cooperación local referida, el crecimiento de sus gastos corrientes para atender los procesos de selección de empleados derivados de la oferta pública de empleo. A modo de resumen, cabe calificar estos presupuestos por las distintas políticas de gasto como un adecuado reflejo de nuestro programa de gobierno y también de los acuerdos políticos y sociales alcanzados para su desarrollo y también, por supuesto, de los acuerdos ya alcanzados que deben garantizar en el debate y en la tramitación parlamentaria la aprobación de los mismos en las próximas semanas. Entrando ya para ir finalizando en la clasificación económica del gasto, vamos a recorrer a continuación las principales características de sus distintos capítulos. Lo ven muy bien en la ficha relacionada con la clasificación económica del gasto. El capítulo 1 es el de gastos de personal. Asciende a 3.624 millones de euros. Estará la ficha, ¿no? Sí. Asciende a 3.624 millones de euros y crece el 1,37% sobre 2016. Permitirá incrementar el 1% las retribuciones de los empleados públicos. La oferta pública de empleo, esto es importante, para 2017 será en torno a 2.000 plazas, cumpliendo el compromiso con los sindicatos de la función pública de llegar al máximo permitido, 100% de la tasa de reposición para un amplio colectivo de sanitarios, docentes, servicios de empleo, lucha contra el fraude, extinción de incendios, servicios sociales y atención al ciudadano, y 50% para el resto. También se podrá adicionar a ello el 90%, que estimamos son unas 5.600 plazas, de las plazas ocupadas por personal interino que haya desempeñado su puesto durante más de 3 años con el fin de dar mayor estabilidad a los trabajadores del sector público. Como todos ustedes saben, estas medidas están en todo caso condicionadas a la aprobación de estas cuestiones en el marco de los presupuestos generales del Estado. En todo caso, es necesario tener en cuenta que del total de este capítulo, las tres consejerías sociales, sanidad, educación y familia consumen el 86,7% del gasto de personal, quedando el resto para las otras 6 consejerías y las instituciones de la comunidad. Un dato que demuestra cómo la actividad de nuestra comunidad está fundamentalmente centrada en la prestación de los servicios públicos más demandados y valorados por los ciudadanos. Siempre es esta una ocasión propicia para agradecer los esfuerzos que vienen realizando todos los empleados públicos de la comunidad como contribución al sostenimiento de las cuentas y de los servicios públicos. Ellos son también los auténticos y verdaderos responsables de su contrastada calidad y además están contribuyendo de una manera muy directa e intensa a construir una administración más sencilla, moderna y sostenible. El capítulo 2 es el que recoge los gastos corrientes. A él se destinan 1.375,8 millones de euros, con un incremento del 4% sobre 2016. Este es otro capítulo de los que más acredita el carácter social del presupuesto. Piénsese que las consejerías sociales son las responsables del 94% de todo ese gasto corriente y de su incremento en el año 2017. Que se destina al funcionamiento ordinario de hospitales, de centros de salud, de colegios, gastos de comedor y transporte escolar, centros de mayores, etcétera, con un total de 1.292,1 millones de euros. Fíjense, solamente la Consejería de Sanidad alcanza la cifra de 945,8 millones de euros de todos los gastos corrientes y crecen además este año en un 5,3%. Las consejerías no sociales dispondrán de 76,7 millones de euros para sus gastos corrientes. El capítulo 3 es el relacionado con los gastos financieros. Ya hemos hablado sustancialmente anteriormente de él. Está dotado con 290,7 millones de euros. De esta cantidad, 281,6, esto es el 97%, son propiamente los intereses de la deuda pública y el resto son intereses derivados de los préstamos a las empresas. Como ya he indicado antes, por tercer año consecutivo se reduce la cifra de intereses de la deuda, un 12% en 2017, lo que se traduce en 39,5 millones de euros menos que en 2016 en este gasto como consecuencia de las mejores condiciones de los mercados financieros derivadas de la recuperación de la economía y el empleo. El capítulo 4 es el de las transferencias corrientes. Contempla 2.708,6 millones de euros con una subida del 6,2% respecto a 2016. El incremento de este capítulo es de 158,7 millones de euros. Las tres consejerías sociales absorben el 97% de este aumento. Así, el capítulo 4 de Sanidad, 69 millones de euros más, el de Educación, 47,5 millones de euros más y el de Familia, 37 millones de euros más. El resto del incremento se destina básicamente a las ayudas al alquiler de viviendas. Si de este capítulo descontamos la PAC, el 96% del mismo es gestionado por las tres consejerías sociales, para, entre otros conceptos, pagar la factura farmacéutica, mantener los programas de gratuidad de libros, el apoyo a la enseñanza concertada, la financiación de las universidades públicas, así como el gasto en dependencia, renta garantizada y otras prestaciones sociales. El incremento al que he hecho referencia de recursos en 2017 va a permitir destinar, por ejemplo, 12,5 millones de euros a la gratuidad de libros de texto para los alumnos, lo que va a suponer un incremento de casi el 200% sobre 2016. 76,5 millones de euros a la renta garantizada, con un crecimiento del 11%. 577,8 millones de euros a la factura farmacéutica, con un aumento del 13,5%. 131 millones de euros a las prestaciones económicas de la dependencia, con una subida del 7,9%, y 6 millones de euros a las becas para alumnos universitarios, con un crecimiento del 5%. Los capítulos 6 y 7 son los de inversiones y transferencias de capital. El conjunto de las operaciones de capital del nuevo presupuesto suman 1.249 millones de euros. Presentan, por tanto, un significativo crecimiento del 10,21% respecto a 2016. A lo largo de la crisis, estos dos capítulos de gasto se sacrificaron para concentrar los menores recursos disponibles en aquellos otros capítulos de los que depende funcionalmente el mantenimiento y funcionamiento ordinario de las grandes políticas sociales y los servicios públicos. Unos capítulos técnicamente llamados de gasto corriente, pero que son esenciales para la comunidad y la gran prioridad de su presupuesto. No obstante, estamos hablando de las operaciones y del gasto en inversión, y este es ya el cuarto año consecutivo de crecimiento de las operaciones de capital, lo que en 2017 se va a producir tanto por el muy importante aumento de las inversiones reales, un 14,76%, como por la subida también significativa de las transferencias de capital, un 7%. Gracias a lo cual, el conjunto de las operaciones de inversión, las operaciones de capital del presupuesto 2017, pasa a representar ya el 12,13 del total del mismo. En el capítulo de inversiones, y además de lo ya señalado en relación a las inversiones sociales prioritarias, quiero destacar por volumen los 154 millones de euros de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, los 124 millones de euros de la Consejería de Sanidad y los 81 millones de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Los mayores incrementos porcentuales estarán en las consejerías de Empleo, con el 80%, Educación, con más del 41% y Familia, con más del 34%. Por último, los capítulos 8 y 9 son los de gasto en operaciones financieras. El capítulo 8 está dotado con 109,8 millones de euros y se incrementa el 77,3%. Ello se debe a la creación de los dos fondos de garantía de la Consejería de Economía y Hacienda y del Fondo Financiero de la Consejería de Agricultura destinado al sector primario y agroalimentario para facilitar préstamos a las empresas en buenas condiciones garantizados por los mismos. Ya me referí a ello. Y el resto del incremento se debe a un préstamo solicitado al BEI para financiar asimismo a las empresas, aprovechando un cierto margen del objetivo de deuda fijado por el Gobierno, a lo que habría que añadir la aportación a la sociedad Valladolid Alta Velocidad, a la que ya me he referido anteriormente. Y, por último, el capítulo 9 recoge las operaciones de amortización de la deuda pública que vencerá el próximo año y que se cifran en 935,4 millones de euros, con un ascenso del 7,3. La mayoría de ese gasto, como ya se indicó, es para la deuda de reposición, la que simultáneamente se amortiza y se repone, una cifra que, por lo tanto, tiene un efecto neutro en el presupuesto. Y el resto se corresponde a la amortización de préstamos que sirvieron en su día para financiar a las empresas y que tenían carácter reembolsable, y a la amortización de la deuda de Provilsa. Por último, y en lo relativo a la clasificación orgánica por consejerías del gasto, creo que hemos hecho referencia a la misma a lo largo de toda esta presentación. Queda perfectamente definida en el tradicional cuadro orgánico de los presupuestos con el que ustedes cuentan y que, además de las cifras globales y los porcentajes, también expresa en buena medida por el importe de cada consejería cuáles son las características y las prioridades del presupuesto de gastos del año 2017. A modo de conclusión, me gustaría indicar: los más optimistas podrían hablar de que este es el primer presupuesto por post-crisis. Sin embargo, y teniendo en cuenta los datos vigentes, actuales, bien que en fase de reducción del empleo, creo que es más importante significar que este es claramente un presupuesto que pretende consolidar un escenario de recuperación, recogiendo ya el crecimiento de los últimos años y dándole continuidad, continuando en la senda de crecimiento y, por tanto, de creación de empleo. Es un presupuesto innovador, que apuesta decididamente por la innovación en todos los ámbitos y de forma especialmente intensa por la innovación empresarial. Es un presupuesto realista y riguroso, lo es con la estabilidad, lo es con el control del déficit, pero también es expansivo en lo social. Es un presupuesto, una vez más, con menos presión fiscal, con menos deuda pública y con más gasto social. Es un presupuesto que nos permite incrementar, por ejemplo, las políticas de fomento de empleo, incluso en un momento en el que ya hemos recorrido 3 años francos de descenso en nuestras tasas de desempleo. Es un presupuesto inversor, y muy especialmente en todo lo relacionado con los servicios públicos que más importan a los ciudadanos, comprometido con la mejora de las infraestructuras y equipamientos de esos servicios públicos. Y por eso ahí está, valorado en 172 millones de euros, ese anexo para el 2017 de inversiones sociales prioritarias, donde se definen y donde se especifican los destinos de esos recursos. Es un presupuesto que tiene especialmente en cuenta las necesidades del territorio y del medio rural de Castilla y León, desde el punto de vista de los ingresos y también de los beneficios fiscales, pero fundamentalmente desde el punto de vista de los gastos. Es un presupuesto para mantener la calidad y equidad en los servicios públicos esenciales. Creo, en definitiva, que es un presupuesto coherente con el programa de Gobierno, apoyado por los ciudadanos, que estamos desarrollando con el máximo consenso social y político posible. Es también coherente con esos acuerdos y es, finalmente, coherente en sí mismo con los acuerdos concretos que hemos ya alcanzado para asegurar que, más pronto que tarde, las Cortes, después de su debate, lo puedan aprobar.